A continuación, su espacio La Escuela Bíblica en el Aire. Un tiempo especial con la inerrante y todo suficiente Palabra de Dios. Y ya con ustedes, La Escuela Bíblica en el Aire.
Vamos a entrar hoy en una clase sumamente interesante. Se llama Vida en el Mundo Real. Y yo quiero describirles dos familias. Yo le voy a llamar los Miranda y los García para ubicarlo en nuestro contexto. Ocurre un sábado en la tarde. Hay un picnic en la iglesia. Y llegan la familia García, la familia Miranda. Los Miranda están nerviosos porque no quieren por nada del mundo que les toque sentarse en la misma mesa que la familia García. Pero providencialmente toda la mesa estaba llena y ahí están los Miranda y los García sentados en la misma mesa. Y basta una mirada rápida para darse cuenta que los Miranda y los García tienen dos visiones absolutamente distintas de la manera como nosotros debemos responder a la cultura. Los niños de los Miranda están todos bien peladitos, con su camisa un poco anticuada, cerrada hasta el cuello. Ellos no van al cine, no ven televisión, excepto programas educativos. No oyen ninguna música en su casa que no sea música sacra. Son niños totalmente diferentes al resto de los niños de la iglesia. Esos son los Miranda. Los García tienen el cabello largo. Uno de ellos se pasa toda la velada con su, bueno, ahora es iPod, pero con los audífonos puestos encima del cuello sin oírlo, porque no había razón para oír en ese momento la música. Tienen aretes, incluyendo los varones, los pantalones anchísimos. Uno de los muchachos forma parte de una banda de rock. Es totalmente diferente. Aquí tenemos dos familias con dos perspectivas absolutamente distintas de la forma como nosotros debemos responder a la cultura. Vamos a evaluar primero la familia Miranda. ¿Cuál es el concepto que la familia Miranda tiene de la cultura? Bueno, la filosofía básica de esta familia es: el mal está en la cosa, así que evita la cosa. El mal está en la cosa. Las familias cristianas deben evitar al máximo participar del mundo secular. El problema con esta respuesta a la cultura es la siguiente. En primer lugar, sutilmente niega la doctrina de la creación, la cual declara que todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios hizo, después que lo hizo, dice, es bueno. El mal no está en las cosas creadas. El mal está en el uso que nosotros les damos a las cosas para expresar pensamientos que son contrarios a Dios y para gratificar deseos pecaminosos. Y el problema de mucha de la música que se toca y se escucha en el día de hoy es que es un medio muy poderoso para transmitir mensajes de individuos que se han rebelado contra Dios. Entonces el problema está en el corazón del hombre que produce estas cosas. En segundo lugar, esta forma de reaccionar a la cultura pierde el foco del verdadero problema del hombre. ¿Cuál es el verdadero problema del hombre? El corazón pecaminoso. El verdadero problema está en el interior. Marcos capítulo 7, versículos 14 al 23. Los fariseos estaban preocupados porque los discípulos comían de todo. Y Cristo tiene que decirles: el problema no es lo que entra por la boca, el problema es lo que sale por la boca, porque sale del corazón. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Es en el corazón que están los homicidios, los adulterios, los robos, las codicias, el descontento. En el corazón. Entonces el problema está en el corazón. Ciertamente nosotros debemos huir de ciertas cosas del mundo porque alimentan la maldad que hay en el corazón y constituyen un peligro real para nosotros. José no se quedó dialogando con la esposa de Potifar. José tuvo que salir huyendo. Y probablemente si se hubiera quedado allí, ¿Quién sabe lo que hubiera podido pasar? Era un hombre de carne y hueso, igualito que tú, igualito que yo. En tercer lugar, esta reacción tiende a promover autojusticia en la vida de nuestros hijos. Nuestros hijos pueden llegar a pensar que si guardan una lista de cosas de las que ellos deben separarse, ellos van a ser más justos, más piadosos que el resto de la iglesia. Y eso no es verdad. Usted puede aislarse de muchas cosas del mundo y ser una persona soberbia que se cree mejor que los demás, y eso es tan perverso y tan pecaminoso como lo otro. Entonces, mucho cuidado, porque eso promueve autojusticia en los padres. Mis hijos no hacen tal cosa. Y traspasamos sutilmente ese mismo corazón de fariseo a nuestros hijos. El punto es que no porque guardemos una lista de cosas, nosotros somos mejores que los demás. Y tiende a promover eso, el hecho de que nosotros aislemos completamente a nuestros hijos de la cultura alrededor y creemos una subcultura nuestra. Y tenemos que tener cuidado, mucho cuidado con eso. Inclusive a la hora de implantar convicciones en casa, porque yo puedo decir no, lamentablemente, aunque todo el mundo haga eso, nosotros no lo vamos a hacer. Pero tenemos que tener una manera de hacerlo, que no promovamos ese corazón de fariseo en la vida de nuestros hijos. Porque eso es sumamente sutil. Y es parte de la perversión de nuestro corazón, sentirnos mejor que los demás. Y eso es una perversión. De gracia recibiste, dalo de gracia. ¿O qué tú tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, recibiste una luz que otra persona no tiene. Bien, ¿qué tú tienes que no hayas recibido de parte de Dios? Eso es lo que Pablo dice. ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ese es el punto. Ahora, ¿y de los García? ¿Qué podemos decir? Bueno, la filosofía de los García es completamente diferente a la de los Miranda. Ellos piensan que las cosas son neutrales. Y por lo tanto, no existe ningún peligro en participar de las cosas. Fíjense, aquí tenemos una familia que piensa que el problema está en las cosas. Aquí tenemos una familia que cree que todo es neutral, que no hay problema en usar las cosas. Esto parte de una premisa equivocada. Mis hermanos, en el mundo en el que vivimos, nada es neutral. En el mundo en el que vivimos, nada es neutral. Vamos a Mateo capítulo 12, versículo 30. Dice el Señor Jesucristo: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Nadie se encuentra en un punto medio. Yo ni estoy con Cristo ni en contra de Él. No. Todo lo que el hombre hace o es a favor de Cristo o en su contra. Nada es neutral. Por lo tanto, al tratar con las cosas del mundo, hay varios postulados que nosotros debemos tener presente. En primer lugar, todas las cosas que Dios creó son buenas. Eso es lo primero. Cuando la Biblia dice no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, se está refiriendo al sistema en sí, que es contrario al pensamiento de Dios. Es un sistema, una filosofía. Pero lo que Dios creó es bueno. En segundo lugar, todas las cosas, cuando son puestas juntas o usadas, llevan consigo un significado. Fíjense, yo puedo tomar un piano y preguntar, ¿cuál de las notas del piano es pecaminosa y cuál de las notas es santa? ¿Es el do, el re, el mi, el fa? ¿Cuál es la nota pecaminosa del piano? No, realmente, hermanos, todas las notas del piano están ahí y producen una música. Ahora, cuando yo compongo una melodía, ya yo voy a hacer algo que va a producir un significado y que va a producir una reacción. Una música puede ponerte melancólico, una música puede ponerte eufórico. Ya cuando yo hago algo con las notas musicales, eso produce algo. Lo mismo con el cine. ¿Qué es el cine? Muchas fotos juntas. Eso es lo que es el cine. El cine es un arte que envuelve muchas cosas artísticas. Envuelve guión, literatura, envuelve fotografía, música. Es un montón de cosas. Todas ellas puestas juntas hacen algo y producen un significado. Entonces, el mal no está en poner secuencias fotográficas juntas. El problema es lo que yo hago con esa secuencia fotográfica. O con el guión de una película, o lo que sea. Ahora, noten algo que me pasó viendo televisión, viendo algunos reportajes de lo que sucedió con la muerte de Michael Jackson. Para mí fue sorprendente lo que yo vi allí. Personas llorando histéricamente por la muerte de Michael Jackson. Probablemente en su vida conocieron a Michael Jackson. Sin embargo, la publicidad es tan poderosa que lleva personas, una señora decía, este es el día más triste de mi vida. Y yo me preguntaba, ¿no se le ha muerto nunca una abuela, una tía? O sea, personas más cercanas. Y este es el día más triste de su vida porque murió Michael Jackson. Es increíble lo que la media, la propaganda puede hacer. Entonces, fíjate ahí cómo esta persona siente que Michael Jackson era muy suyo. Aunque Michael Jackson ni sabía de la existencia de ella. En tercer lugar, todo puede ser usado para bien o para mal. Y cuando digo todo, me refiero todo, hasta la predicación en la iglesia. ¿Y cuántos predicadores no hay que manipulan a la gente? Todo puede ser usado para bien o para mal. En cuarto lugar, todas las cosas en la cultura o expresan las perspectivas del creador o las del usuario. Y es interesante porque hay momentos en que una persona inconversa puede expresar la perspectiva del creador. Y un momento en que una persona creyente puede no expresarla. En quinto lugar, nunca encontramos las cosas en la cultura alrededor nuestro en un contexto neutral. Hay asociaciones. El contexto tampoco es neutral. Ven aquí cinco aspectos que nosotros debemos tomar en cuenta a la hora de interactuar con la cultura. Lo que necesitan nuestros hijos entonces es aprender a pensar bíblicamente, primero, para entender la cultura que los rodea. Ellos deben entender por qué las cosas suceden como suceden. Segundo, ellos deben entender el poder y la influencia de la cultura sobre el hombre. Y tercero, ¿cuál es la forma bíblica de reaccionar a ella? Ahora, yo no sé si ya ustedes se han dado cuenta que el trabajo no es nada fácil. Es más fácil decirle a un muchacho, aquí no se oye ese tipo de música, mucho más fácil, a entrenar a tu hijo o a tu hija, primero a pensar bíblicamente y evaluar la cultura y entenderla bíblicamente, para entender la influencia de eso y cómo reaccionar bíblicamente a ella. Eso es un trabajo de años que debe comenzar contigo, mi hermano. Por eso es que hay libros que nosotros como padres debemos leer, porque yo sospecho que muchos no estamos entendiendo qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Un libro como Pensar Bíblicamente, del editor John MacArthur, y tiene varios artículos, para mí es crucial en un tema como este. Bien, habiendo dado esta breve introducción, vamos a comenzar ahora con la clase. Yo creo que no podemos pasar del punto número uno. ¿Qué es la cultura? Hemos estado hablando de la cultura. ¿Qué es la cultura? ¿Cuál es la palabra en español que se deriva o viene de la misma raíz que la palabra cultura? La palabra cultura y la palabra cultivo vienen de la misma raíz. Nosotros cultivamos algo con los materiales que tenemos en las manos. Dios creó al hombre con la capacidad de interactuar con el mundo que lo rodea y le dio la responsabilidad de hacerlo de tal manera que refleje la imagen de él en el hombre. Dios nos hizo a su imagen y nos mandó, enseñoreen sobre la tierra, cultiven la tierra, transfórmenla. Dios le dio al hombre una capacidad de pensar y de interactuar con el mundo que lo rodea. De manera que no fue el propósito original de Dios que el hombre fuera un ente pasivo en el mundo. Esa no fue la voluntad de Dios. El hombre debía vestir al mundo a su alrededor. Y por eso Dios le dio al hombre habilidades creativas. Ya no vivimos en una cueva. Transformamos la creación en otras cosas. Por eso el hombre tiende a interactuar con el mundo organizado, reorganizándolo, reinterpretando, recreando, reconstruyendo. Eso hace el hombre. ¿Qué es entonces la cultura? Es lo que resulta de la interacción del hombre con el mundo que él creó. Este edificio es parte del quehacer cultural del hombre. Eso quiere decir, hermanos, que donde hay persona, hay cultura. Si una familia se aísla de la cultura a su alrededor, ¿qué va a suceder? Va a crear su propia cultura. Y va a ser una subcultura dentro de la cultura. Y si uno de los miembros de esa familia a su vez se aísla de la cultura de su familia, él va a crear una subcultura individual. O tal vez él se va a aliar con la cultura que está a su alrededor. Pero nadie va a permanecer pasivo en ese sentido. El problema con la cultura es que después de la caída, los hombres ya no expresan el punto de vista del Creador en todo lo que hacen. Ese es el problema. El hombre es un ser caído. Hasta que lleguemos a la eternidad, la cultura humana nunca expresará perfectamente la voluntad de Dios. Por supuesto, una cultura que esté más enraizada en aspectos y principios bíblicos va a ser más civilizada que otra cultura que está lejos de los principios bíblicos. Por eso es que uno puede ver que aquellos países de Europa que fueron influenciados por la reforma protestante crearon una cultura donde el hombre es respetado. Claro, ya se han ido alejando, pero me refiero al origen de esas naciones, donde la gente no se pasa en una fila, donde los carros caminan por su lado. ¿Por qué? O porque a ellos les fueron enseñados una serie de principios que están cercanos a los principios que la Biblia promueve, a la cosmovisión bíblica. Es por eso, hermanos, que nuestra respuesta a la cultura es tan importante. Nosotros estamos continuamente reaccionando y respondiendo a la cultura. Y esa reacción nuestra a la cultura es de naturaleza moral. Es de naturaleza moral. Las personas siempre interactúan en el mundo con la cultura o en espíritu de sumisión a Dios y su palabra o en rebeldía. Siempre, siempre respondemos a la cultura o en sumisión a Dios o en rebeldía contra Dios y en independencia. Como si Dios no hubiera dicho nada con respecto a eso. Y Dios ha hablado en su palabra. Decía Alberto Rincón, para los que no escucharon, que Einstein, que sin quererlo, fue quien en sus trabajos hizo posible la construcción de la bomba atómica. Él lamentaba muchísimo, porque Einstein era básicamente un pacifista, él lamentaba muchísimo que sus estudios y sus descubrimientos hayan sido usados para hacer tanto mal. Sin embargo, también han hecho mucho bien. Nosotros tenemos energía atómica siendo usada para muchas cosas buenas. Sin embargo, también se puede usar para destruir poblaciones completas. Entonces ahí vemos cómo una misma cosa, la energía atómica, puede ser usada para matar o puede ser usada para sanar. O sea, ahí es que uno ve el pecado humano trabajando las cosas y llevando cosas que pueden ser buenas a un uso malo. El cine, por ejemplo, para hacer algo más cercano a nosotros, pudiera ser usado para hacer mucho bien, para promover valores buenos. Entonces, el problema no está en la pantalla y el proyector. De manera, hermanos, que la cultura humana siempre se está debatiendo entre lo correcto y lo incorrecto, lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo, la fe y la incredulidad, el deseo del hombre y la voluntad de Dios. Todo el tiempo nosotros vamos a estar viendo esas cosas en la cultura. Aislarse de lo que sucede a nuestro alrededor es imposible. O sea, habría que irse a vivir una isla. Eso es imposible. Ahora, asimilarlo es capitular, rendirse. ¿Qué debemos hacer? Bueno, antes de llegar a qué debemos hacer, tenemos que ver otra cosa: la necesidad de protección. Hermanos, nosotros debemos ciertamente proteger a nuestros hijos del efecto negativo de la cultura a su alrededor. Debemos protegerlos. Porque la cultura es como el aire que respiramos. No nos estamos dando cuenta, es algo que sucede simplemente. Tú puedes estar ahora mismo absorbiendo el virus H1N1 y no lo sabes. Eso puede estar en alguien que tosió y tú no te das cuenta. Por eso es que nosotros nos sorprendemos de cosas que nosotros mismos aceptamos en un momento dado. ¿A cuántos de ustedes no les pasa, sobre todo a los mayores? Yo creo que los que están aquí más jóvenes no, quizás no lo ha pasado, pero ustedes se ponen a ver un álbum de fotos y tú dices, ¿y yo usaba esa ropa tan ridícula? Pero en el momento tú estabas acabando y con el peinado y toda la cosa. ¿Cómo fue eso? Bueno, que ya tú te alejaste de ese ambiente que produjo en ti la reacción, no solamente de ver eso que ahora tú ves ridículo, verlo como normal, sino verlo bien. O sea, estéticamente hablando, tú creías que eso así era bien la cosa. Uno usaban unos lentes, ustedes que parecían escafandra. Después vuelve el lente chiquito, ahora vuelve otra vez el lente grande. Y ahí está la gente, tú. ¿Y cómo es que pasa eso? Es que uno no se da cuenta, ese es el peligro del asunto cultural, que es algo que te va moviendo sin tú darte cuenta. Lo absorbemos sin darnos cuenta. Bueno, lo mismo ocurre con la cultura. Nuestros hijos no ven la contaminación alrededor de ellos. Ellos no la ven. Ahora, ¿saben qué es lo triste? Que muchas veces nosotros los padres tampoco lo vemos. No lo vemos. Porque nuestra tendencia es enfatizar lo obvio. ¿Qué es lo obvio? Sexo, drogas, violencia, desnudez. ¡Ay, eso no se puede ver aquí! Eso es obvio. Pero hermanos, muchas veces nosotros nos descuidamos de otro tipo de contaminación que no se ve tan fácilmente. Y consecuentemente nuestros hijos evitarán las cosas que parecen más groseras, pero al mismo tiempo promoverán y servirán a ídolos que la cultura promueve. Eso es sumamente sutil. Por ejemplo, no les permitimos ver película R, restringidas. No son aptas para ustedes, pero pueden pasarse horas viendo televisión en programas que transmiten los valores culturales de nuestro mundo caído. Y no nos estamos dando cuenta. Por eso, el cuadro que ustedes tienen aquí, les voy a poner una tarea que puede beneficiar a toda la clase. Si ustedes pueden traer ejemplos prácticos de películas actuales, de música actual, canciones actuales, que encajen dentro de la descripción del relativismo, individualismo, emocionalismo. Yo recuerdo la primera vez que oí, no me acuerdo en qué contexto era, si era que estaba lavando el carro, yo no me acuerdo, pero oí esa canción de Alejandro Fernández que dice que está enamorado de una mujer que evidentemente parece que tiene los pies calientes y se relaciona con muchas personas, una persona muy abierta. Y él dice: mira, a mí no me importan tus amores, no me importan tu pasado. Yo nací para amarte. Y eso es algo que me dicta el corazón. Emocionalismo. O sea, él entiende con su cabeza, esta mujer es terrible. pero yo no tengo nada que hacer porque mi corazón tiende hacia ella. ¿Qué enseña ese tipo de cosas a nuestros hijos? O sea, ven el punto. Tal vez esa canción no habla de cama ni de sábana. No lo describe abiertamente. Nada malo parece que no parece. O ayer oía yo una canción de José José, que también me la encontré de pura casualidad. Y dije, wow, pero la verdad es que esta canción es digna de un análisis. ¿Ustedes han oído la canción de José José que dice que hasta la belleza cansa? ¿Qué descripción del amor tiene esa canción? Totalmente antibíblico. Dice que llega a un punto que de tanto darse el corazón se parte. Y es todo lo contrario. La Biblia lo que dice es que nosotros debemos darnos y darnos y darnos. ¿Qué es lo que está diciendo esa canción? ¿Qué valor promueve esa canción? Entonces, hermano, yo quiero que ustedes me ayuden. La semana que viene, tomen este cuadro, revísenlo y traigan ejemplos que puedan ser ilustrativos para la clase de cosas en las que nosotros debemos cuidarnos. Ahora, cuando hablamos de cosas de las que debemos cuidarnos, no necesariamente tiene que ser protegernos de tal manera que no tengamos ningún contacto con ella. Tal vez va a suceder que se ponga de moda una canción que muchachos están oyendo aquí en la escuela y tú vas a tener que sentarte con tu hijo y oírla y analizarla. Yo me acuerdo cuando estrenaron La Vida es Bella. ¿Cuándo vieron La Vida es Bella? La famosa película de Roberto, no me acuerdo el apellido italiano ahora, que era un tipo que estaba en la Segunda Guerra Mundial, él era medio judío y lo atraparon los nazis, lo llevaron a un campo de concentración. La película es sumamente cómica en una parte, sumamente triste al final. Pero la película es una comedia genial. Ahora, recuerdo un padre que me dijo, yo no quise ir a ver la película con mi hija mayor porque ese hombre se pasa la película entera mintiendo. Y es verdad. Ahora, por eso no debemos ver la película, o tal vez hubiera sido bueno ver la película y hacerle algunas preguntas a nuestros hijos al final. Por ejemplo, ¿qué ustedes creen que el padre hizo bien? Oye, ahí tenemos a un padre que protegió a su hijo en medio de una situación caótica. ¿Qué amor de ese padre por su hijo? Otra pregunta puede ser, ¿cómo ustedes piensan que él pudo haber protegido a su hijo sin tener que mentir? Eso pone a nuestros hijos a pensar. En el día de mañana, cuando ellos estén solos y tengan que enfrentarse a una película, a una canción o a una situación de la vida real, ellos no van a tener que coger el teléfono. Papi, ¿qué hago? No, porque tú lo entrenaste precisamente para que ellos sepan qué hacer. Ese es el punto.
Hemos presentado La Escuela Bíblica en el Aire. Gracias por tu sintonía. Te esperamos en nuestra próxima entrega de La Escuela Bíblica en el Aire.